En esto pensar. El apóstol Pedro, presidiendo la reunión de elección del apóstol Matías, citó la escritura de los Salmos que decía de Judas: «Sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio». En el programa de hoy enfocaremos a Judas y su pérfido beso. Al micrófono ahora Mariano González para traernos el intrigante tema En una traición cayendo.
Atento radio escucha, como los demás hechos de Semana Santa, la traición de Judas también estuvo delineada por la providencia y envuelta en el designio de la profecía. Siglos antes de acontecer, ya había sido escrito en el Salmo 41, verso 9, «Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar». El rey David, al escribir estas palabras inspiradas, pensaba sin dudas en alguno de sus contemporáneos con quien había tenido mala fortuna. Muy posiblemente se refería a Ahitofel, un astuto malabarista político. El rey lo tenía a su lado como uno de sus más influyentes consejeros. Ahitofel tenía el rango de primer ministro y comía pan de la mesa del rey en íntima familiaridad. Sin embargo, alentó a Absalón, el hijo del rey, para que le diera un golpe de estado a su padre. El malagradecido funcionario levantó su calcañar contra el rey David. Esta expresión, levantar el calcañar, proyecta la idea de la bestia de carga que patea al amo que la alimenta. Entre los judíos prevalecía el sentimiento de alta consideración, casi sagrada, hacia la persona y hacia la propiedad de aquellos con quienes compartían pan y sal. En el aposento alto, al lavarle los pies a los discípulos, Jesús citó este verso del Salmo 41 aplicándolo a Judas Iscariote. Judas, oh Judas, hombre de mi paz, familiarizado conmigo, que come pan de mi mesa, ¿levantarás el calcañar contra mí? ¿Me darás la pérfida patada en forma de un beso? Ya lo había dicho el mismo Jesús: ¿no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo? La profecía del salmista David se cumplió sin desvíos en Judas Iscariote. El apóstol Pedro también la refirió durante el acto de elección del apóstol Matías, sustituto del apóstol traidor. Cercano a aquella noche en que cantaron los ángeles sobre las colinas de Belén, hubo alegría también en el hogar de Simón en Keriot, de la tribu de Judá. Le había nacido un niñito. Lo llamaron Judas, o Judás. Judas es la forma griega del nombre hebreo Judá. Por siglos había sido un nombre ilustre en Israel. Significa la alabanza de Dios. Como todo hombre que viene a este mundo, Judas nació con el innato privilegio de escoger su derrotero en la vida. Su nacimiento en medio de una de las nobles tribus de Israel, así como la influencia que ejercía sobre él su significativo nombre, su contacto íntimo con el Hijo de Dios, bien podían haber movido el timón de su vida en dirección del cielo. Como ente libre, sin embargo, Judas escogió mover este timón en la dirección contraria. Con emoción juvenil, Judas había ingresado en la banda íntima que seguía a Jesús. ¿Por qué razón?, nos preguntamos. No creo que haya alguien que pueda determinarlo de este lado del cielo. Hay los que han especulado que su interés en la banda íntima provenía solo de motivos políticos y de deseos revolucionarios, que tenía sus esperanzas cifradas en Jesús como libertador del yugo romano. Sus compatriotas judíos idealizaban este Mesías y con ansias esperaban su aparición. Otros han avanzado la opinión de que como Judas era ladrón, al ser hecho tesorero, usaba su posición para sustraer fondos en provecho propio. Por mi parte, me temo que ambas cosas, por el contrario, fueron motivo de gran frustración para él. Sus ideas políticas y revolucionarias, si es que las tenía, se habrían desmembrado al descubrir que Jesús ni vino a tumbar el gobierno romano, ni tenía aspiraciones políticas. La tesorería que le encargaron tampoco tendría ese gran flujo de dinero constante y sonante. Las fuentes de ingreso de la pequeña banda eran exiguas, muy limitadas. Apenas alcanzaba para cubrir las más precarias necesidades de estos predicadores itinerantes. No creemos tampoco que fuera asunto de falta de sinceridad de parte de Judas. Lo creemos probablemente sincero cuando ofreciera inicialmente sus servicios a la banda íntima. Vislumbramos su sinceridad cuando estudiaría las Santas Escrituras con ellos, cuando participaba en la oración o aún en la predicación del reino de Dios. Judas simplemente llega a ser símbolo de aquellos caracteres magnánimos que no han sido lavados por la sangre de Cristo ni santificados por su Espíritu Santo. A pesar de su nobleza aparente, son capaces también de actuar en maldad, de servir a la pasión, de sucumbir a la tentación, de preferir lo impuro, lo no santo, lo degenerado, de convertirse en instrumentos de traición. La naturaleza feroz que el hombre ha heredado por causa de la caída, aún después de éste haberse ejercitado en las causas más nobles, es susceptible de bajar de sus alturas y de arrastrarse sobre el polvo, culebroidamente, como se arrastró la serpiente en el jardín del Edén. ¡Oh, Judas, Judas! ¡Cuánta felicidad, cuánta dicha! Si solo hubiera habido uno solo de tu clase. Pero para añadir desdicha a la tristeza y dolor a la miseria, se cuentan como legiones tus aupadores, tus admiradores, tus seguidores, tus imitadores. Profesan una religión, sí. Han pasado por un bautismo. Toman la Santa Cena. Han sido barnizados con una capita de respetabilidad, pero sus hechos diarios traicionan al Santo de Israel. Su apariencia mejor, su imagen más elevada, no hace más que reflejar el beso traicionero que dices al Maestro en el Getsemaní. Amigo radial, de Judas Iscariote aprendamos de una vez por todas. El hombre fue creado para regocijar a Dios y no para ofenderlo. Es llamado para la santidad, no para la pasión. Es llamado para la fidelidad, no para la traición. Para controlar las funciones de su cuerpo, no para entregarlas al exceso. Para ser hombre, no bestia. Para ser amo de sus tentaciones, no su esclavo, para espiritualizar su existencia, no para materializarla, para ser un Juan o un Pedro, no un Judas Iscariote. Todo depende, claro, de si da media vuelta dejando su rumbo actual, de si cambia de dirección abandonando el sendero que ahora lleva, usted, como hombre creado por Dios, mi amigo de la radio, tiene que ponerse del lado de Cristo, hacerlo el Señor de su vida, de sus actos, de sus deseos, de sus aspiraciones. Cristo le espera. Su paciencia no tiene límites. Su gracia no conoce barreras. Y hasta usted desciende esa gracia como un arroyo benéfico. Su amor es incondicional. Y en la cruz lo demuestra hasta la saciedad. Por usted Jesús oró en Getsemaní. Por usted padeció sobre el montículo de la calavera. Por usted sangró de sus venas en la cruz. Por usted intercede ante el Padre en estos momentos. A usted lo llama insistentemente. ¡Levántese y reciba fuerza moral, energía espiritual! Las necesita para enfrentarse victorioso a la hora de tentación que se cierne sobre el mundo. Dilecto oyente, este día de Semana Santa es la ocasión más propicia para que usted se ponga en movimiento, con paso firme, en dirección de Cristo. ¡Adelante, pues! Porque Él le espera. Besad al Hijo, que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su furor. Bienaventurado el hombre que en Él confía. Pero besadle con amor, con confesión, con fe, con arrepentimiento. Evite a muerte darle a Cristo el beso traidor con que le entregó Judas.
No hay satisfacción en riqueza mundana si se niega el Salvador. Esta vida es solo un sueño terrenal cuando andamos sin tu amor. Treinta piezas de plata dieron por Jesús. Treinta piezas de plata por el quien es la luz. Yo también tengo culpa de su muerte cruel, y te ruego, Dios, me perdone por ser tan infiel.
Dejar las cosas para luego es robarse tiempo a uno mismo y darle sepultura a la oportunidad. Si nuestro programa ha tocado su corazón, recíbalo a Jesucristo hoy. Luego, escríbanos contando su experiencia al apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Al escribirnos, incluya en su carta el nombre de esta estación de radio. Hasta la próxima, le decimos, en esto pensad.
Por el quien es la luz, yo también tengo.